El incremento en los argentinos al riesgo de padecer un trastorno mental es algo que se está observando en la pospandemia. Si podemos llamar a este periodo pospandemia. Supongamos que sí, porque, bueno, el Ministerio de Salud avala que nos expresemos en estos términos, pero muchas veces hemos hablado de las consecuencias de la pandemia. Consecuencias económicas, ni hablar. Consecuencias laborales, ni hablar. Consecuencias educativas en los chicos, ni hablar. Y la cuestión psicológica también es algo que hemos, por lo menos, percibido desde nuestro modestísimo punto de observación, que es la calle, ¿no? Uno ve un poco acciones tal vez más agresivas, situaciones un poco más extremas, de la nada, ¿no? De la nada, ¿de dónde salió esto? Dice uno, ¿no? Y hay un informe muy interesante que da cuenta justamente de cifras más concretas de esto que está pasando. Un estudio realizado por el Observatorio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Por esto vamos a saludar a Martín Echever, secretario de investigación justamente de la Facultad de Psicología de la UBA, que estuvo a cargo del estudio. Profesor Echever, Adrián Puente y Julieta Tarrés, buenos días, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Julieta y Adrián? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Queriendo saber un poquito más sobre este informe, y en principio pasarlo un poco a números, si se puede, ¿de cuánto se incrementó esta situación, no?
Durante el año pasado nosotros hicimos un muestreo de cuatro periodos que incluyó 10.147 personas, y durante el año pasado, que era el pico de la pandemia, lo que encontramos es que el malestar general difuso, que incluye sensaciones de depresión, de ansiedad, trastornos del sueño, aumento del sedentarismo, aumento del consumo de alcohol, afectó más o menos entre el 60 y el 80% de las personas. De ese grupo de personas, de la población general, hay un índice mucho más estricto, que es el personas que están en condiciones de recibir un diagnóstico de trastorno mental, que realmente tienen un problema que se llama riesgo del trastorno de salud mental. Este incremento, este índice, está incrementándose de manera significativa durante el año pasado. En el estudio que terminamos recientemente de 2.500 personas, el 12,5% se incluiría dentro de esta categoría.
Uh-huh. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de trastornos mentales? ¿Qué entra en ese universo, profesor?
Bueno, es una categoría muy amplia, pero que implica realmente un diagnóstico. Para aclararlo, nosotros lo que hacemos es un muestreo probabilístico con instrumentos muy probados, confiables y válidos, que lo que nos dicen es que estarían en condiciones reunirle los criterios, pero no podemos afirmar que tienen los criterios porque requerirían un diagnóstico personalizado. Uh-huh. Bien, ¿qué es lo que incluyen? Predominantemente los más frecuentes son problemas de ansiedad y depresión, pero problemas, obviamente, no el malestar común o la ansiedad normal que puede fluctuar en una persona que sufre de estrés o sufre de determinadas condiciones negativas, sino que realmente sufre un problema de ansiedad o un problema del estado de ánimo, como puede ser la depresión, como pueden ser las más comunes, que son ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y otros que entran dentro de esa categoría.
Uh-huh. Julieta.
Sí, yo lo que pensaba es que quizás le estamos inculcando a la pandemia la responsabilidad de que estos trastornos se manifiesten quizás con más frecuencia o en algunas personas que antes no lo tenían, y no estamos teniendo en cuenta la situación coyuntural de la Argentina, que también genera sensación de estrés, pérdida quizás de las ganas de salir a buscar trabajo cuando uno se queda sin trabajo, desmotivación. ¿Está contemplado en el informe?
Bueno, sí, está absolutamente contemplado. De hecho, en realidad, para nosotros la pandemia, para muchos factores, es un estresor multidimensional, que no solo incluye el riesgo al contagio, sino que, por ejemplo, ha habido muchas personas que tuvieron COVID, y dentro de esas personas que tuvieron COVID se sabe de síntomas psicológicos, neurológicos, que dejan secuelas del COVID a largo plazo o a mediano plazo. Además, está la pérdida de empleo, las perspectivas negativas y una serie de cuestiones que afectan a, desde una perspectiva más amplia, a nuestra salud mental, que es nuestro estado de bienestar. También está la irritabilidad, los problemas de control de impulso, que es lo que comentaba recién tu compañero, respecto del aumento de la violencia y de la irritabilidad y de por ahí las respuestas inadecuadas ante situaciones de estrés habituales, pero que pueden transformarse en verdaderos problemas en la casa de hoy en día. Pero esto no solo ocurrió en Argentina. En Argentina es uno de los países más golpeados por donde se lo mire, pero nosotros también participamos en un estudio muy grande en el cual se incluyeron 40 países y la Argentina está incluida dentro de esos países, que yo hace poco en un estudio muy prestigioso, y realmente nos ha golpeado y no podemos saber exactamente cuáles son las causas, pero sin duda son muchas de estas que tienen que ver con los factores sociales, los económicos, el desarrollo, los laborales, el desempleo, la pobreza es un factor fundamental que incide no solamente en las causaciones de estos problemas, sino también en la posibilidad de tratamiento. Las personas, nosotros lo que hemos encontrado, las personas que tienen menos recursos o más vulnerables o que se autoperciben de sectores sociales más vulnerables, son los que peores indicadores tienen. Entonces son las personas realmente mucho más vulnerables y que tienen más dificultades de acceso a la salud.
Uh-huh. Profesor, hay una mirada interesante que hace el informe respecto de cómo cambió la perspectiva sobre determinados temas de la gente, ¿no? Sobre todo aquellos asociados a la muerte, al suicidio, a cómo solucionar esos malestares psicológicos. ¿Qué apareció por ahí?
Ese es el índice de riesgo suicida, que es una medida de control que nosotros utilizamos, que también se utilizó en este estudio multinacional tan grande, y que lo que nos cuenta es que aumentó la cantidad de gente que ha pensado en la muerte, que tiene menos apego a la vida, que tiene más dificultades para proyectarse hacia el futuro, y bueno, tenemos que ser cuidadosos con esto. Es algo que realmente, si alguien se encuentra incluido dentro de esos pensamientos, que no necesariamente implican que se vayan a ejecutar, lo que es importante es que sepan que tienen que hacer la consulta con un profesional matriculado, un psicólogo o un psiquiatra o incluso su médico de confianza, y estos temas se pueden prevenir. Previo a la pandemia, el tema del suicidio era uno de los temas centrales de la sección de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, porque la cantidad de suicidios había aumentado a nivel global.
Uh-huh. ¿Hicieron un seguimiento de qué tipo de recursos utilizó la gente justamente para salir de cuadros, yo no sé cómo calificarlos, si depresivos o complicados desde el punto de vista psicológico? ¿Hay un muestreo por ahí, profesor?
Sí. Lo que nosotros tenemos, y bastante confirmado en línea también con otros estudios y en los cuatro periodos anteriores también, es que hay determinadas conductas que podemos todos realizar que se asocian a beneficios casi inmediatos, como por ejemplo la actividad física. Ni siquiera hablamos de deporte. La actividad física moderada produce determinados cambios químicos, particularmente en nuestro cerebro, que nos da una sensación de bienestar y son un factor protector. También el yoga, la meditación, la actividad comunitaria, las personas que están incluidas dentro de algún grupo religioso también obtuvieron puntajes más saludables, digamos, en estas escalas que se miden estrés, ansiedad, depresión, riesgo suicida y malestar psicológico global. Mientras que, por el contrario, hay otras conductas que nosotros utilizamos para lidiar con nuestro malestar, por ejemplo el alcohol. Entonces nosotros nos sentimos mal y el alcohol realmente funciona, pero trae aparejado el riesgo de que terminemos complicados en un problema de consumo o en un problema de abuso. Entonces la automedicación, por ejemplo, es otra de las conductas que desalentamos, así como la medicación es indicada y correcta en el medio de un tratamiento por un profesional que es capacitado para hacerlo. La automedicación es absolutamente negativa, de la misma manera que el alcohol y que el sedentarismo. Entonces son todas conductas que nosotros nos sentimos mal y bueno, nos ponemos más sedentarios, apelamos a la automedicación y al alcohol para tratar de sentirnos bien, no es que nos querramos perjudicar. Pero bueno, esas mismas conductas lo que van a hacer es profundizar el estado en el cual nos encontramos.
Bien, y yo pensaba, más allá de lo que dice el informe y de lo que pudieron capturar en esa estadística, sí hay muchas más personas que hoy hacen terapia respecto de datos previos a la pandemia, o al menos lo que se puede palpar.
Lo que encontramos es que el número de personas que hacen terapia no aumentó significativamente, pero de las personas que no estaban en tratamiento, no hacían consulta, más del 50% dijo que necesitaría hacerlo, y de ese 50% que necesitaría o que cree que necesitaría hacerlo, la gran mayoría no encuentra cómo, por distintas razones, económicas, porque su cobertura no lo facilita, por dificultades de tiempo, laborales, de acceso. Entonces hay un número significativo de personas que cree que lo necesita y que no accede a ello.
Y también está aquellos que no pueden reconocer su situación, profesor, porque están aquellos que no pueden acceder económicamente, que no tienen el plan, que no tienen manera de llegar, pero aquellos que ni siquiera reconocen el problema que tienen también, ¿no?
Así ese es un grupo de personas, porque bueno, hay personas que dependiendo de qué es lo que nos está afectando, sentimos el malestar hacia adentro, pero ahí no somos disfuncionales, uh-huh. Es decir, no perjudicamos a otros, pero nosotros nos cuesta todo un poco más, nos sentimos más pesados, tareas cotidianas las vemos como más difíciles. Y hay otro grupo de personas, que es el que vos referís y comentas, que son más externalizadores, entonces le echan la culpa a otros, se tornan disfuncionales, pero ellos no se sienten tan mal, pero sí funcionan un poco peor y perjudican a otras personas, generalmente su grupo familiar, sus relaciones laborales, su propio grupo de apoyo, digamos. Uh-huh. Y esas personas a veces son las que nos pueden decir, aunque yo no me vea irritable, las personas de confianza me pueden decir, si estás, te veo que estás consumiendo de más, con el alcohol pasa eso. Una manera de preguntarlo es, por ejemplo, si alguien le ha dicho que su consumo es problemático. No, si yo creo que muchas personas, cuando tienen el tema del alcohol, del consumo, del tabaco incluso, piensan que lo tienen bajo control.
Exacto.
Lo mismo con la irritabilidad y la violencia doméstica.
Exacto. Profesor, ha sido un placer y gracias por hablar con nosotros.
Gracias a ustedes, esperemos que estemos mejor. Adiós.
Por favor, gracias. Martín Echever, secretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, estuvo a cargo de un estudio que da cuenta de los trastornos psicológicos en avance, ¿no? En época de pospandemia. Escucharon el top de las 12:30 y seguimos en el tema del día.
Presentó. Existen muchísimas razones.